Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nada, no hay tregua por Navidad en el Congreso de los Diputados. Hoy se está debatiendo en el Senado, se están debatiendo los presupuestos. Es un debate, en realidad, de puro trámite porque el Gobierno y sus socios no van a aceptar cambio alguno. Pero no hay tregua. De aquí a finales de año se van a aprobar la polémica y nada consensuada ley de educación, la ley Zelaya, y se va a votar la ley de eutanasia, munición de alto calibre, para acabar el año. Después vendrá también la polémica ley que regula el consentimiento sexual y que tanto ha sido criticada por algunos miembros del Partido Socialista del Gobierno. En cualquier caso, acelerón de leyes con alto contenido ideológico para acabar el año. Este Gobierno llegó a Moncloa con el apoyo de Podemos y una agenda cultural de carácter radical. En 2020 ha tenido que dedicar buena parte de sus energías a hacer frente al COVID y a llegar a un acuerdo de presupuestos. Por eso el Gobierno, y en esto los dos socios están sustancialmente de acuerdo, ahora que ya está despejado el asunto de los presupuestos, quiere dejar claro que no se olvida el Gobierno de esa agenda culturalmente radical o radicalmente cultural, más bien culturalmente radical. Para esa agenda el bloque independentista es un buen apoyo, aunque lo de apoyarse en el independentismo, sobre todo en el independentismo vasco, tiene muchos problemas. También tiene problemas apoyarse en el independentismo catalán, pero claro, es que el independentismo vasco representa el pasado no condenado de ETA. La decisión que acaba de tomar el Supremo va a refrescarnos a todos la memoria del pasado terrorista, pasado muy cercano, vinculado a Bildu. El Supremo ha decidido que se repita el juicio por el caso Pateragune, el juicio en el que Otegi fue condenado por pertenecer a banda terrorista. Hubo una anulación por parte del Tribunal de Estrasburgo, pero bueno, es lógico, como ha decidido el Supremo, que ese juicio se repita porque aquello fue solo como consecuencia de unas palabras, digamos que poco oportunas, de una juez. El gobierno de Sánchez, claro, está en una situación difícil porque además Otegi ha respondido diciendo que ganarán la gente de Bildu. Ya digo que el gobierno de Sánchez está obligado a inventarse algo para desligar lo indesligable, desligar a Otegi, que va a ser juzgado por terrorista, de Bildu, que es quien le apoya. Para eso, para intentar desligar lo que no se puede desligar, Ábalos, el ministro de Fomento, ha dicho que esto es igual que lo del rey emérito. Hay que separar la persona de las instituciones.
Lo institucional no tiene por qué afectar a determinadas acciones personales.
Ejercicios de contorsionismo. Ábalos, para salvar a su jefe, ha comparado al rey emérito con Otegi y a la monarquía con Bildu. Hay pecados políticos que cada vez se hacen más difíciles de justificar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Extremadura no descarta suspender el plan de Navidad si continúa creciendo el número de casos de coronavirus. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Plan Navidad que arranca hoy en Extremadura con una única medida, la ampliación de 6 a 10 personas por mesa exclusivamente en la hostelería. Estará vigente hasta el 6 de enero, pero desde el gobierno extremeño advierten que si la incidencia empeora, el plan se suspende.
Que la Junta de Extremadura estará velando todos los días por la incidencia de la enfermedad, y si en algún momento hay que suspender el plan de Navidad, tendremos que suspender el plan de Navidad.
Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Durante estos días se estudia cómo ha podido afectar a la incidencia de la enfermedad las compras del Black Friday y la movilidad del puente de la Constitución y la Purísima.
Y ha sido detenida una mujer en Madrid por vender certificados falsos de PCR que ofertaba en páginas de compra-venta de Internet por 40 euros. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Se trata de una mujer hondureña de 26 años que no tenía antecedentes previos y que está acusada de un delito contra la salud pública y de otro de falsedad documental. La responsable de un laboratorio de Madrid fue la que alertó a la policía de que estaban circulando certificados negativos de PCR a nombre de su empresa. Esos documentos se estaban expidiendo sin su autorización y, por consiguiente, sin llevar a cabo prueba o análisis alguno. La detenida ofertaba estos informes a través de conocidas páginas de compraventa por un precio de 40 euros y remitía esos papeles en menos de 24 horas a través del correo electrónico.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias. La Unión Europea y Reino Unido siguen buscando un acuerdo para evitar un Brexit traumático y los mercados se han animado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 8.140 puntos, con una ganancia del 1%. Han subido con fuerza las empresas con mayor presencia en el Reino Unido: la aerolínea IAG, Telefónica, Ferrovial, Iberdrola o los bancos Sabadell y Santander facturan en Gran Bretaña en total más de 30.000 millones de euros cada año. Mañana el Banco Central Europeo anunciará las condiciones que deben cumplir las entidades financieras para recuperar el pago del dividendo. Ganancias también en Inditex, que publicará resultados mañana. Hoy han comenzado las vacunaciones en Estados Unidos y la bolsa de Nueva York sube, roza esta tarde máximos históricos. Suben las empresas farmacéuticas y también las compañías que las van a distribuir, como FedEx o UPS. En los demás mercados, el petróleo baja de los $50 por barril. La OPEP ha rebajado de nuevo sus estimaciones sobre la demanda mundial de crudo.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere seguir su racha liguera mañana ante el Atleti. Luis Munilla.
Partido de liga mañana en Valdebeba, Real Madrid Athletic Club de Bilbao, adelantado a la jornada 19 por la disputa de la Supercopa en el mes de enero. El equipo de Zidane busca prolongar su escalada en la liga. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Afronta el Real Madrid ahora una etapa en la que va a jugar 6 partidos de liga consecutivos: Athletic, Eibar, Granada, Elche, Celta y Osasuna, antes de jugar la Supercopa. Para mañana, Zidane pierde a Casemiro, que está apercibido, y no recupera a ninguno de los lesionados, ni a Hazard, ni a Odegaard, ni a Mariano, ni a Jovin. Mañana habrá rotaciones y jugadores como Marcelo, Isco, Valverde, Asensio o Rodrigo podrían tener cabida en el once inicial.
Lesión grave en el Villarreal. Vicente Iborra se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y dice adiós a la temporada. La revista France Football ha publicado lo que considera el mejor once de la historia, votado por 140 periodistas de todo el mundo: Yassin, Cafú, Beckenbauer, Maldini, Mataus, Xavi Hernández, el único español, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Y agenda para hoy: se cierra la jornada 13 en primera con el Celta Cádiz a las 9 en tiempo de juego para Cope Más, y se cierra también la jornada de segunda con el Girona Rayo a las 7.
Tiempo ya para tu Cope Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes, mejor coger el paraguas. Tarde gris, puede llover en cualquier momento. 11 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 2 en San Fernando de Henares. En la A3 a la altura de Rivas. Dificultades también en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A4. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión de un juzgado de Leganés de archivar la querella presentada por los familiares de 9 fallecidos por coronavirus en varias residencias. La audiencia madrileña estima así parcialmente el recurso interpuesto por las familias y revoca el primer auto emitido en agosto. Además, un juzgado de la capital ha impuesto por homicidio a una directora de otra residencia de mayores por la muerte de una anciana. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que a la tercera va la vencida. Bueno, a veces, como en este caso, es a la cuarta. Christian Radke y Liam Palmer, de 72 y 65 años, se imaginaron su boda de todas las maneras posibles, menos en una cama de hospital, aislados con coronavirus y a través de una videollamada por el teléfono móvil.
Seguro que no. Lo hemos pensado en una fiesta grande y de otra manera. No, de esto no. Claro, ¿quién va a pensar en eso? Ni hemos pensado en el COVID ni en nada de eso. Nunca se sabe antes lo que pasa.
Pero pasó. Fue el pasado 27 de marzo en Ibiza. Después de, fíjate, 45 años de relación, Christian dice que en esa atípica ceremonia la decisión no la tomaron solo por amor.
No sé, porque no sé, más bien por los papeles. Como estábamos con el putavirus, no sabíamos si íbamos a salir de esto, pues lo hemos hecho de esta manera. Es la hija que ha dicho, mejor que seáis casados, os pasa algo, es más fácil.
Bueno, en realidad estaban mal, no sabían si iban a sobrevivir. Los dos son personas de riesgo, no solo por la edad, sino porque ambos tienen patologías previas. Bueno, nos dice Cristian que a Lian la sigue queriendo igual, claro, con o sin papeles. Por cierto, Cristian, ¿qué significa para ti Lian?
Para mí, mi mejor amiga, vamos. Y bueno, Lian es Lian. mi segundo yo, la otra mitad de mi vida, vamos.
Pues qué bonito, ¿no? Lian es Lian, la otra mitad de mi vida, mi segundo yo. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Jo, y encima pones los Teen Love, pero bueno, esto, mira
encima,
qué bonita
encima,
esta
encima,
canción.
Eso es cosa de Rosa.
ternasca, qué bonita esta canción.
¿Por qué te has querido detener hoy en esta historia, Javi?
Pues porque es una de las historias de amor más bonitas del año. Y si no, nos la imaginamos, Pilar, porque aunque digan que ha habido papeles de por medio, es una historia larga y preciosa. Pilar, esta es una de esas historias que no podíamos dejar pasar este año.
¿Verdad?
Nos vamos a poner en situación, porque llevan 45 años juntos. Se conocen en cuando no habíamos nacido, Pilar, en el 75, fíjate.
Ahí, eso.
En verano del 75 en Formentera. Él era guía turístico, ella era maestra de infantil en Alemania. Volvió a su país y cuando regresa ya a la isla, se queda allí definitivamente. Ya sabes, el amor hace que te muevas de un lado a otro y que finalmente te quedes donde no te imaginas. Y ponen un bar en Formentera, se mudan de ahí a Ibiza y nacen sus dos hijos, Joshua y Angie. Joshua se ha ido a París, pero Angie se queda con ellos en Ibiza y ya oíamos lo que decía, que había sido ella quien agilizó todos los trámites, todos los papeles,
sí.
Porque se contagiaron de COVID e ingresaron en el hospital. Y cuando comenzó la pandemia habían solicitado ya los papeles por cuarta vez. Es decir, que llevaban ya mucho tiempo queriendo casarse. Pero siempre ocurría algo, siempre pasaba algo. O caducaban los papeles o pasaba algo por lo que no se podían casar. Así que la única manera de que no volviera a pasar eso era hacer lo que hicieron. Casarse en el hospital. No hubo convite, no hubo invitados, no hubo comida especial, pero sí dos testigos que no van a olvidar ese enlace nunca: Montserrat Viñals, médico de medicina interna, y Laura Roch, auxiliar de enfermería, que estuvieron delante cuando Cristian y Lian, cada uno en una habitación,
fíjate,
se dieron el sí quiero, se lo dieron a la jueza por videoconferencia.
Fíjate qué situación, qué boda tan especial. Dices tú que sí que hubo testigos, efectivamente. Montserrat Viñals, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Laura Roch, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola. Oye, Montserrat, ¿cómo te enteras de que tienes que hacer de testigo de esta boda tan especial?
Estábamos dentro de la zona COVID y me llama la secretaria de dirección médica y me dicen que habían llamado del juzgado. Esto fue el día miércoles. Lian había ingresado en la zona COVID el domingo y Cristian había ingresado el martes. Y que llamaban del juzgado que, bueno, que se iba a oficiar la boda el viernes a la 1:00 p.m. En ese momento, o sea, a mí me empezó a faltar el aire, palpitaciones, porque digo, con todo lo que está pasando, o sea, el desconcierto, el desasosiego, la primera ola y las muertes en China, Milán, Madrid, aunque en Ibiza no eran tanto los ingresados, nosotros estamos en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que es pequeña pero potente porque atendemos cosas muy graves de la isla. Dije, no nos puede estar pasando esto. O sea, yo sé que se vive hoy en día y lo vivo como algo precioso que nos ha pasado, pero en ese momento dije, no podemos.
O sea, te entró el agobio, Montserrat.
Claro, es que
ya.
Atenderlos, cosas de enfermería, de medicina, el desconcierto, el Ministerio de Sanidad un día te decía una cosa, al día siguiente te decía otra.
Y ahora
otra.
Encima tengo que ser testigo de una boda por videollamada, un paciente,
claro,
en una habitación,
como
la otra en el otro. Ay,
sí.
Y el agobio. Oye, Laura, ¿y tú cómo te enteras?
Pues nada, me lo dice la doctora y yo me quedo muy asombrada, ¿no? Como diciendo, uy, me hizo mucha ilusión, la verdad es que, porque hace mucho tiempo que conocemos a Lian y ya sé, muchas veces lo había intentado y siempre que venía, uy, he intentado volver a casarme y no he podido. Y digo, yo pensaba, qué original eres, Lian. O sea, la verdad es que me sorprendió mucho y me hizo ilusión.
¿Qué de sentimientos encontrados tuvisteis que vivir en ese momento, me imagino, ¿no? La incertidumbre, el caos, el no sabemos qué pasa. Y por otro lado, estas dos personas diciéndose un si quiere, bueno, no para toda la vida, porque llevan toda la vida juntos, pero una boda, ¿no? Que me imagino que todas esas sensaciones fueron para vosotros una bomba, vamos.
Es que era triste porque es que era como que sabían que se iban a morir. Decirte que tenías coronavirus con todos los factores de riesgo que ellos tenían, él, por ejemplo, la última vez que había estado ingresado en la clínica, se había ido a casa con oxígeno domiciliario. Entonces, decirles a ellos dos que eran positivos para coronavirus, entonces el dolor mío en ese momento era, se casan, y encima se casan en habitaciones separadas a través de un teléfono porque tienen esa sensación de muerte inminente. Y a su vez de que era emocionante, pero ha sido, bueno, cuando hemos salido de ahí, creo que he estado horas llorando y entre la emoción, pero la tristeza de que quizás sí se nos vayan después de eso, pero al menos haber colaborado con ese momento. Los compañeros desde afuera de la zona COVID recogieron flores, armaron un ramo con papel albar, rompimos un estor, sacamos la correa del estor para hacer las alianzas, hicimos todo lo posible, ella se maquilló, se sacó el oxígeno para las fotos. Y en ese momento nunca nadie se enteró de nada, excepto los 4 o 5 personas, ¿no? Y hace cosa de nada, de 2 semanas, en una entrevista alguien nos preguntó qué fue lo más hermoso que les pasó en estos 7 meses, pues la boda, lo único hermoso que fue, y qué boda. Y bueno, y ahí fue una explosión
¿sabes qué pasa, Montserrat? Pues porque tiene esa doble vertiente que tú estás contando, ¿no? La tristeza de decir, pues que están mal, están enfermos, están con coronavirus, son personas de riesgo, se casan, a ver qué pasa, qué sensación más dura, también más difícil. Pero luego, claro, ese momento visto desde ahora, dices, es que fue algo realmente tan especial. Y sobre todo, ¿cómo lo preparasteis? Como nos estás contando, Montserrat, ¿no? Con todo lo que teníais por allí alrededor, Laura, preparando a la novia para que se casara. Guapa, ¿no, Laura?
Sí, además ella es muy coqueta y se puso guapísima, se sabe maquillar muy bien, la ayuda a peinarse, a arreglarse. ¿Y qué te pongo? Esto rosita. Y estaba muy, muy, muy ilusionada, la verdad.
Oye, ¿qué sabéis de ellos? ¿Cómo acabó la historia? Me da miedo preguntar, de verdad, ¿eh? Pero queremos saber un poco qué ocurrió con ellos.
Bueno, ellos están muy bien. Él hace bromas porque, bueno, logró irse de alta casa, pero Lian, como necesita ayuda aún por sus patologías crónicas, también está en una residencia donde la ayudan hasta que logre resolver su problema crónico. Todavía pobrecitos no pueden estar juntos porque por la situación COVID ella no puede recibir visitas y ella tampoco puede salir, pero el plan es que cuando lo permita, la situación lo permita, pues reunirnos todos y hacer una gran fiesta grande.
Y celebrarlo. Celebrarlo, claro. ¿No? Cuando se pueda. Oye, porque en realidad luego la boda por videollamada, quiero decir, ¿cómo fue realmente? Es que no me la imagino. ¿La juez? ¿Hubo buena comunicación? ¿Hubo mala comunicación? ¿Se entendía? ¿No se entendía?
Escucha.
A ver.
Desde el teléfono de Lian.
Sí.
Yo hice un FaceTime con un número que me dieron de alguien del juzgado. Entonces, claro, ahí también primero me preguntaron mi nombre y mi DNI, luego el de Laura y su DNI. Y entonces, primero fui, porque me lo dijo la jueza, a la habitación de Christian, como lo conocen ustedes, porque es su nombre familiar, como dicen los alemanes, pero en el DNI, en la historia clínica, se llama de otra manera. Entonces fui a la habitación de él y primero él dijo, sí quiero, muy claramente, y cuando fui con el teléfono a la habitación de Lian,
¿sí?
Lian ya estaba cansada, entre vestirla, maquillarla, y ella que se había sacado su oxígeno, entonces la voz casi no le salía.
Pobre.
Y la jueza volvía a preguntar, Lian, le pregunto otra vez, no le entiendo, Lian, no le entiendo, y en un momento dado cogí el teléfono, que dice que sí, que dice que sí quiere. Y claro, en el juzgado se reían todos, Laura se reía muchísimo, me dice, Monse, que no le hables así a la jueza. Y yo digo, pero es que hay que ver, que sí quiere, que ya está.
Que... Qué bueno, Monse.
Pero no ve cómo se ha vestido, se ha maquillado a la mujer.
Pero que
y todo.
Dice que sí.
Es que la pena es que ustedes desde la radio no puedan ver la foto.
Bueno, pero Monse, lo estás contando tan bien que nos hacemos a la idea perfectamente, no te preocupes.
Qué bueno,
y hoy Cristian sabe lo que dice, que él no se acuerda.
Que no se acuerda, fíjate.
Sí, sí, sí. Pero eso es mentira, eso es como todo hombre, que no se acuerda que está casado.
¡Ah, pero qué morro que tiene!
Claro, yo digo que yo he sido testigo. La única boda en mi vida en la que he sido testigo en mis 53 años, sí.
Sí. La única vez que has sido testigo de una boda, además, sí. Esta boda tan curiosa, tan particular, tan especial, tan al límite, ¿no?
Emigré antes de que se casaran mis amigos y cuando llegué aquí ya no hice suficientes amigos tan entrañables como para ser testigo, imagino. Pero mira esa boda en la que me ha tocado ser testigo.
Fíjate. Oye, cosa. Laura, ¿le preparasteis algún plato especial ese día? ¿Alguna pequeña celebración? No sé, ya que habíais cuidado tantos detalles.
No, la verdad es que ese día fue el menú de la casa, del hospital, o sea que no, algún bombón que tendría ya escondido, pero,
bueno, pero no. Aparte no pierden el apetito, solo les apetece no. Líquido, fruta,
claro.
Entonces la verdad que estaban muy, muy, muy justitos, sobre todo él, y bueno... Pero se alimentaron de otra cosa, se alimentaron de ilusión, de sueños cumplidos y de... Y bueno, y nosotras ahí apoyando.
Bueno, me parece precioso, sí, de verdad. En ese momento tan difícil, tan complicado, Javi, como estaba contando Monse, nunca había sido testigo. Y ahora fíjate, con el tiempo y afortunadamente que Cristian y Lian, bueno, pues están ahí y siguen peleando y saliendo adelante. Ahora sí podemos recordar toda esta historia, ¿no? Que es que ahora, porque ahora se queda uno con lo bueno, ¿no? Montserrat y Laura.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Así es.
Sí, qué bonito. Pues... Dime,
sí, era precisamente el resaltar la importancia de esa ilusión para salir adelante, porque yo creo que si uno pierde esa ilusión, realmente se da por vencido, ¿no? Entonces, el mantener todas estas cosas vivas y toda esa ilusión viva es lo que a uno le hace luchar, que en el fondo, cuando uno tiene una enfermedad, vosotras lo sabéis, ¿no? Es lo más importante, ¿no? El tener el ánimo y un motivo para salir adelante.
Y también el de ir todos a una, o sea, tanto las de las compañeras de limpieza como mi otra compañera médica que se hacía cargo de la zona no COVID, como, o sea, todo el ir todos a la una, todos en el mismo sentido, porque como te digo, cuando me dieron la noticia yo no me sentía capaz, o sea, yo dije, no voy a poder. Y Laura me dijo, claro que sí vamos a poder.
O sea, que no Laura fue la que te animó, Laura. Tú fuiste la que claro. Dijiste, ¿cómo que no? Esto hay que hacerlo, claro. Vamos. Pero sí o sí, ¿no, Laura?
Sí, de apoyo. Pero bueno, es lo que dice Montserrat, que en verdad estoy súper orgullosa de mis compañeras, compañeros, todos, desde mantenimiento, secretaria, auxiliares, enfermeras, todos.
Qué bueno.
Todos, la verdad es que en esos momentos... Es como que todos hacemos una piña, ¿no? Y ya se te olvida quién es médico, quién es enfermera o quién es... Es igual, todos nos ayudamos y la verdad es que ha sido algo tan bonito el haber vivido de sacar algo tan bonito de algo tan feo.
Sí,
y bueno,
eso,
siempre me quedará este recuerdo y que ellos estén bien, que también es súper
importante
y que puedan
Cristian
disfrutar de su amor.
Sí, de su amor y de su matrimonio, porque por mucho que diga Cristian que no se acuerda, está claro que están casados y para corroborarlo aquí están estas dos pedazos de testigos, Montserrat y Laura, que ya verás que os van a llover las ofertas para ser testigos ahora de bodas, después de esto. Ha sido un placer conoceros y que nos hayáis contado esta historia que vivisteis de manera tan especial en aquellos días tan difíciles del mes de marzo. Gracias.
Gracias por recordarme.
Un abrazo.
Has visto,
adiós.
Javi.
Pues sí, aviso a todos los guionistas de series y películas, aquí hay un historión, aquí hay un historión para una próxima película, porque realmente parece algo de película, Pilar. O sea, es una situación que nos la cuentan y dices, pero esto,
¿y esa jueza,
lo ves en una película y
esa
dices,
jueza que sí, no sabía qué decía sí o no, que no la entiendo? Y decíamos, Serra, pero vamos a ver, ¿qué ha dicho que sí?
Nada, una historia preciosa, no podía pasar el año sin resaltarla, maravillosa.
Javi Nieves, gracias, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Adiós. Que nos vamos a línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y ya sé que tú, Pilar, no eres muy motera, ya lo sé. Buenas tardes de nuevo, por cierto, pero hay muchos oyentes que sí que lo sois, moteros. Bueno, pues vosotros, que seguís al pie de la letra todas las normas, ¿no?, que os dan los expertos. Usar guantes, por ejemplo, hay que hacerles caso. Ojo a esto, porque si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, pues los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
Mira ese jersey que apareció ahí debajo de la cama. Debajo de la cama, creo que era justo el camino que quería iniciar hace un rato Rosa Rosado y no la dejé yo, ¿no?
Sí.
Ese lugar
vamos
donde
a meternos debajo de la cama.
Se acumula ropa sucia a veces, no sabe
entre
uno cómo ha llegado hasta ahí. Ahí.
Vale, pues entonces vamos, y lo explica muy bien este oyente, vamos a cambiar un poquito el orden, porque ese es un mundo que hay debajo de la cama, en algunas leoneras. ¿Qué me decís de eso?
Buenas tardes, gente. Pues nada, el sábado le dije a mi hija que se ordenara la habitación. Ella tiene ya 16 años, se lo tiene que hacer ella. Y yo me quedé desde la puerta de la habitación mirando y le dije, digo, mira debajo de la cama a ver lo que tienes, a ver si tienes por ahí algo. Y empezó a sacar cosas de debajo de la cama que yo pensaba que iba a salir un mono tocando el tambor.
El mono tocando
uno
el tambor.
Uno para, venga.
El mono.
De verdad, es que no se da cuenta, pobrecilla, no se da cuenta, va, se mete solo
debajo de la
cama.
Es que no tengo ropa, está todo debajo de la cama.
Pues ya tenemos la solución, vamos a volver al cesto, venga.
Buenas tardes, gente. Estoy muy de acuerdo con el compañero que ha dicho lo de pon un cesto en tu vida. Pero en vez de un cesto en tu vida, un cesto en tu vida en cada habitación. Mi hijo se quitaba la ropa en la habitación y la dejaba tirada. Así que mi mujer llegó un día con un cesto para cada uno y en cada habitación pues tiene toda la ropa recogida. Porque se lo va quitando y juega al baloncesto con la ropa. Así que nada, así está todo el mundo recogido. Buenas tardes.
Sí, con el cesto.
Hemos empezado con un cesto y vamos a acabar con una docena de cestos.
De cestos,
bueno, una docena,
sí.
No, cuatro o cinco cestos.
Cuatro
o
cinco,
¿no?
Dependiendo
o tres
de
o cuatro.
Entiendo que cuando no encesta, no lo deja ahí donde caiga.
El
sino
cesto
que
tiene
exacto.
Es un roal a su alrededor. De aquellos que no ha habido triple, ¿sabes?
Ahí. Cuando
el calcetín. Y es que además la ropa pesa poco para poder lanzarla con distancia, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Difícil acertar.
Y es que.
El
luego
cesto
hay cestos,
y su contexto.
Exactamente. Y luego hay cestos que tienen otro problema, y es que algunos tienen tapa.
Pero el cesto tiene tapa, y ¿quién no quita la tapa y deja la ropa encima de la tapa del cesto? Pues no.
No me lo creo, por favor.
No, Pilar, es que levantar una tapa, hombre.
¡Ay, qué trabajo!
Sí, es que hay que facilitar la cosa. Y el cesto, si es grande, pues más fácil, ¿no? O sea, cesto grande y sin tapa, ¿eh?
Sin tapa. Hemos visto que la tapa es un problema. Y bueno, claro, y os voy a poner la solución de que nos cuenta una oyente.
Hablando de las cosas que están fuera de su sitio, yo hice una vez una prueba. Cogí una sartén y la dejé encima de la cama de mi hijo. Y cuando llegó y la vio, dije, mamá, que hay una sartén en mi cama. Digo, ya, digo, también hay una videoconsola encima de la encimera de la cocina. Igual de mal está lo uno que lo otro. O, por ejemplo, cojo mi bolso y lo dejo tirado en el suelo con las cosas fuera. Y cuando dice, mamá, que tienes ahí el bolso en todo el medio, digo, ya, y tú la mochila del colegio también todos los días la dejas en el medio. Esa es una de mis soluciones.
Oye, no la sartén en la cama buenísimo, me parece buenísimo. Fantástico. O sea, de premio a la solución de la tarde. Vamos.
Sí, 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 sí.
Pero
la
esa madre ingeniosa que dice, a ver si lo entiendo. Entiende tú, a ver
eso,
si lo entiendes.
A ver si te queda claro ya.
Que la videoconsola no puede estar dentro de la freidora, hombre.
Más ideas como esta, por favor, en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días. Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! Tienes coche de sustitución. Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna. Ana, Quique y José y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Las Navidades ya están aquí. Así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña,
O comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon. Compra ahora, disfruta de las fiestas.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y mira, la ciudad de Nueva York, una de las más castigadas por la pandemia, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ha elegido a una enfermera afroamericana del barrio de Queens para comenzar su campaña de vacunación en este estado. Se llama Sandra Lindsay, trabaja como enfermera de cuidados intensivos en el hospital Jewish Medical Center. Pues flashes y aplausos cuando le ponen la vacuna. Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia. Es lo que ha dicho esta enfermera. La primera vacunada en Nueva York, una de las primeras también en Estados Unidos, donde hoy ha comenzado ese proceso de poner la vacuna. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La primera emoción en Nueva York y la primera en Estados Unidos.
En todo Estados Unidos, la primera, ¿no? Esta enfermera. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Ya están distribuyéndose las vacunas? ¿Cuántas vacunas? ¿En cuánto tiempo? ¿Por todo el país?
Sí, bueno, este hospital en Queens, en Long Island, en Nueva York, que además es una de las zonas donde la incidencia de la pandemia fue mayor, sobre todo al principio, en la primera hora, en ese hospital donde trabaja Sandra Lindsay, atendieron a más de 100.000 personas en la primera hora de la pandemia. Y este ha sido uno de los 145 puntos elegidos para la primera distribución de una primera fase de la vacuna. Se van a distribuir a lo largo de toda esta semana. Han sido primero 145 puntos, fundamentalmente grandes hospitales en todo Estados Unidos. Antes del miércoles dicen las autoridades que esa vacuna va a estar repartida ya en más de 600 lugares, van a ser las casi 3 millones de dosis, y que a partir de ahí cada semana se irán distribuyendo más vacunas en todo el país. Quieren llegar a vacunar hasta 20 millones de personas antes de que finalice el año, en la primera dosis, en la primera parte. Luego esas personas necesitan una segunda dosis. Pero esa es la intención del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que en principio, a finales de este año, a finales de diciembre, pues prácticamente 20 millones de personas, hayan recibido la vacuna, y que luego ya en los siguientes meses, y esperan que para el mes de junio, la mayor parte, el secretario de Salud de los Estados Unidos dice que para el mes de junio todo aquel estadounidense que quiera vacunarse contra el coronavirus lo podrá hacer o lo habrá hecho ya.
Empiezan por los sanitarios, por lo que veo, Juan.
Exactamente, sí. La primera lista de personas que van a recibir esta vacuna son los que están en la primera línea, ¿no? Los sanitarios en centros, en grandes centros hospitalarios, y también van a recibirlo quizás la semana que viene. El gobernador de Nueva York ya ha anunciado que en Nueva York, en el estado de Nueva York, va a ser la semana que viene los residentes en centros para mayores. Esos van a ser, la segunda fase de este primer grupo que va a recibir la vacuna en los Estados Unidos.
O sea, que para junio puede que estéis todos vacunados. Porque tú, Juan, ¿cuándo te tocaría? ¿O tú tienes derecho a que
tocaría,
te vacunen?
Tocaría, ¿no? En la última parte. A mí me tocaría a finales de primavera, ¿no? En primavera, esperando recibir la vacuna, sin duda. Bueno, porque aunque tengo ya más de 60, pero no entro todavía en lo de los 65, o sea que tengo que esperar. Estoy bien de salud, no tengo ninguna otra enfermedad que me pueda obligar a saltar espacios, ¿no?, en la lista, pero no, yo espero recibirla en primavera y poder volver a viajar y poder movernos, porque además, fíjate, el gobernador Cuomo decía una frase cuando se vacunaba a Sandra Lindsay, decía: es desde luego la luz al final del túnel, pero lo malo es que el túnel va a ser muy largo, porque las autoridades prevén que enero y febrero va a ser muy duro en los Estados Unidos. De hecho, Nueva York, que hoy ha vuelto a cerrar los restaurantes. No se puede ir a un restaurante en Nueva York, salvo que tenga terraza. Y además, bueno, el tiempo empieza a ser muy malo. Esta semana vamos a tener la primera gran tormenta del año, con importantes nevadas en toda la zona. El gobernador decía que sí, que es la luz al final del túnel, que el túnel iba a ser muy largo. Y es que además anunciaba también que Nueva York podría haber, además del cierre de los restaurantes, nuevas medidas para reforzar todavía más la situación, para evitar que la tercera ola en la que está ya este país pues sea tan dura como fue la primera.
Y que está siendo dura, pero bueno, esto desde luego es un mensaje de esperanza, no cabe duda, en la cara, en las palabras, de esta mujer, la primera vacunada en Estados Unidos, esta enfermera que, recordemos, se llama Sandra Lindsay. Juan Fierro, gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, qué bueno, ¿no? Poder poner rostro ya a las primeras personas vacunadas contra el coronavirus en el mundo, Reino Unido, Estados Unidos, en fin, ojalá pronto, venga, ya podamos ponerle la cara también a los vacunados aquí en España. Nos ha dicho el ministro Illa esta mañana que será pues la primera o segunda semana seguramente de enero, ojalá que sí. Bueno, todas las cosas buenas que tiene compartir contigo la tarde es descubrir y poder felicitar, pues mira, en este caso al primer compositor gallego que tras años de trabajo ha conseguido un prestigioso Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. El trabajo se llama Terra y su compositor es Daniel Minimalia. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en fin, un Grammy, Daniel, eso es mucho y además el primer gallego que lo consigue, que eso, oye, no deja de ser importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que es una moraleja muy bonita porque bueno, yo desde el principio pues he hecho la música que he querido, que me ha salido del corazón y he hecho un proyecto instrumental y he hecho giras. Y digamos que he ido por un sitio por el que no ha ido nadie o casi nadie y bueno, y gracias a eso pues estoy también consiguiendo cosas que no ha hecho nadie o casi nadie también, ¿no? Entonces, la verdad que muy muy contento y muy muy orgulloso porque al final pues este tipo de premios vienen de votaciones pues de músicos, artistas, como yo, pues del medio mundo y creo que es un premio, un reconocimiento ya a años de carrera. Y sobre todo pues el trabajo que hice en California a partir de 2013, empecé a hacer allí mis pinitos, mis conciertos y dándome a conocer, me permitió pues el digamos entablar relación con el mundo latino, también con el mundo anglosajón y bueno, poco a poco pues, me fue conociendo y respetando, que aún lo valoro aún más.
Oye, por cierto, la entrega ha sido telemática dadas las circunstancias, en fin, me imagino que sí. Eso es una pena, pero hay previsto de que te ¿cuándo te va a llegar el famoso gramófono? ¿Lo sabes más o menos? Porque te llegará, ¿no?
Bueno, con un poco de suerte me lo trae Baltasar y compañía.
Mira. Para Reyes, además, ¿no? Lo tendrás en
sí,
casa.
Sí, sí, está previsto para, bueno, para principio de enero y bueno, y deseándolo, ¿no? Pues al final, bueno, todo tiene su encanto, ¿no? Obviamente este año ha sido raro hasta pues, para todo, ¿no? Pero obviamente va a ser el doble de inolvidable quizás también, ¿no? Entonces... Y el hecho es el que es, entonces la verdad que la ilusión y la alegría es la misma, o incluso te diría más, porque las circunstancias también mandan y en este año así tan complicado en lo profesional y también en lo personal para mí, pues la verdad que el doble de felicidad.
Pero vamos a escucharte un poco más, para conocerte un poco más tu música. Estamos hablando y conociendo a Daniel Minimalia y a su música, recordemos, Grammy Latino a Mejor Álbum Instrumental. Tu nombre va asociado, no sé, artistas tan conocidos como Mike Oldfield. Dicen que eres el Mike Oldfield español. El sonido de tu guitarra también de seis cuerdas nos lleva pues a lo mejor al virtuosismo, ¿no?, de Mark Knopfler. ¿Quién o qué te coloca en la música? Creo que tiene mucho que ver esta composición, al decir adiós.
Thank you.
¿Qué pasa con esta canción, Daniel?
Bueno, la verdad es que paradójicamente yo empecé a tocar la guitarra con la adolescencia, por así decirlo, a partir de los 13, 14 años, y no era fan de música instrumental, ni en la vida me planteé hacer música instrumental. La que, entre comillas, fue por accidente. El primer tema que compuse fue este tema que está sonando, que es Al decir adiós, que lo compuse cuando fallecieron mis abuelos en la misma semana. Y fue tal esa sensación de no he podido expresar lo mejor, lo que tenía dentro, y solo lo he hecho con melodías, con, en este caso, con 6 cuerdas de guitarra española, que fue cuando encontré mi camino, ¿no? Porque yo creo que lo que tiene que tener un artista es personalidad, y yo creo que la personalidad la tengo haciendo música instrumental o melodías, sobre todo a partir de la guitarra, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé a hacer mis piezas instrumentales. La verdad que no se las enseñaba a nadie.
¿Cómo que no se las enseñabas a nadie?
Era para mí, ¿no? De aquellas estaba trabajando, tenía un trabajo normal, por así decirlo. Pues yo no he estudiado música, yo he estudiado empresariales, máster
¿En qué trabajabas? Quiero decir, no tenía nada que ver con la música.
No, en ese momento estaba administrativo de contable.
Anda.
En un concesionario de coches. Allá por el 2011. Había estado en grupos de rock, folk, pero bueno, siempre había estudiado y trabajar, que era a lo que nos habían educado, ¿no?
Sí.
Por así decirlo. Y después eso, la música instrumental hacía solo para mí. Hasta que llegó un punto que tenía 12 temas compuestos y digo, oye, pues he hecho un disco, habrá que enseñarlo. Y bueno, conseguí un préstamo también y dije, pues mira, hasta aquí hemos llegado, y hice una gira de conciertos en España con el primer disco, un proyecto instrumental, pues alquilando salas, teatros, haciéndome cargo de los gastos, de los músicos, y salí vivo del intento. Entonces, caí muy bien a los periodistas, empecé a tener cada vez más público, y por eso era un poco lo del Mike Oldfield español, un poco porque, claro, en el terreno instrumental casi no hay referentes, ¿no? De gente pues que haya a giras, tenga un público, y bueno, un poco de ahí, pero bueno.
Y te lanzaste a la piscina. O sea, Daniel, que tú tenías tu trabajo normal y corriente y tal, y un buen día dices, hasta aquí he llegado, esto no es a lo que me quiero dedicar, y te arriesgaste con un estilo musical, como tú dices, que al final es muy fiel a ti mismo, pero que desde luego, a ver, no hay muchas referencias, ¿no? O sea, era mucho riesgo, y ahí que te plantaste, con todas.
Bendita ignorancia, y siempre digo lo mismo, porque tampoco sabía muy bien dónde me metía. A no saber dónde me metía también me permitió ser un poco valiente e inconsciente, y ha sido un poco la actitud que he tenido durante todos estos años. También me las he pegado bien pegadas, ¿no?
Bueno,
no ha sido
ya me imagino que habrás tenido de todo. Bueno, pues ha sido un placer desde luego conocerte, charlar contigo un momentito. Vamos a escuchar mucho más tu música. Una música, como decimos, que además ha sido premiado, pero a lo grande, como mejor álbum instrumental en los Grammy Latino. Daniel Minimalia, con esto me imagino que ya tendrás un futuro por delante, además que tendrás muchos planes, como todos con la pandemia encima, un poco a lo mejor paralizados, pero aún así me imagino que con muchas cosas ya pensadas, ¿no?, para un futuro.
Sí, aún así, la verdad que el 2021 se planteaba a nivel de conciertos y proyectos, y bueno, siempre más bueno cuando le dan un premio.
Desde luego.
Siempre ayuda, la verdad.
Pues nada, enhorabuena por el premio y que vaya todo bien. Daniel, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós. Vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo, si me lo admites, es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Ahora bien, cambiar esto es realmente fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto que es tan fácil se llama la Mutua y tienes también todas las condiciones en su web, en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Se nos ha olvidado el vino.
Claro, como este año no vienen los primos que se encargaban siempre de las bebidas.
No pasa nada. Con la nueva app del Corte Inglés en 2 horas tenemos en casa el vino que quieras.
¿Y un sacacorchos también?
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos una nueva app para que no te falte de nada.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen. Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Un modelo económico es un banquero muy guapo. La inflación, pues sentirte así como hinchado. La macroeconomía, una moneda gorda. Y la microeconomía, pues una pequeñita, claro. Cuando no sabes, inventas. Por eso en Bancademia te enseñamos finanzas de la forma más fácil. Descubre Bancademia en bankia.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿A quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más. Cualquier pretexto para leer.
Hablando con los oyentes de ese calcetín sucio que ha aparecido en un rincón del pasillo de la habitación. En fin, esas piezas de museo que aparecen por tu casa y que no están donde deberían estar. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Esa media de fútbol usada que el niño siempre la deja por los suelos, pues bien, esta es la venganza de la madre.
Hola, buenas tardes. Yo quiero contar lo que hice, no con un calcetín, sino todavía peor, con una media de fútbol de mi hijo, que siempre la dejaba, pues como habláis, por los medios. La media arrugada, cuando la estiraba para meterla a la lavadora, soltaba arena, bueno, fatal. Así que se la puse en la almohada. O sea, estaba la almohada, la media de fútbol, la sábana encimera y tapando todo su colchita con su cojín. De manera que cuando fue a dormir, echó la sábana hacia atrás. Se encontró con el pastel de la media de fútbol. Dio resultado, no ha vuelto a hacerlo.
Mira, vaya, mano de santo.
Desde luego, mira, otra solución a grandes males, grandes remedios.
Buenas tardes, gente, soy Eva. Yo volví a mi casa, a la casa familiar, después de pasar 2 años y pico en Inglaterra y volví para compartir habitación con mi hermana pequeña. Y cuando yo, que estaba intentando terminar mi tesis doctoral, vi que en aquella butaca que había en la habitación compartida se apilaba ropa de una semana de antigüedad, pues tuvieron que levantar un tabique en casa y hacerle una habitación a mi hermana pequeña. Venga,
tabique.
Adiós.
Ay, madre.
El tabique, la sartén tabique, en la cama, sí. Y llega otro método infalible. Ojito al dato.
Buenas tardes a la gente. Mi hija mayor, en su época de adolescencia era terrible. O sea, todo tirado por el suelo. Llegabas a casa, hecho habitación, era como me quito el pantalón ahí donde caía y lo dejaba, la mochila, zapatos, en fin. Yo empecé a decirle, si no recoges la ropa, voy a venir un día, te la voy a tirar por la ventana. Ya me cansó, me harté, cogí todo lo que había en el suelo, abrí la ventana y efectivamente lo tiré por la ventana. Y le cayó a la terraza del vecino.
A la terraza del vecino.
Tuvo que bajar su padre y, bueno, pedir disculpas al vecino. Pero me dio resultado, ya no me volvió a dejar nada tirado por el suelo. Así que bueno, si alguien quiere aplicarlo, pues ahí
sí,
queda.
Claro. Venga,
conclusión,
ánimo.
Soluciones hay, queda claro.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El Mundo y es de Alberto Di Loggi. Es una imagen en blanco y negro. El fondo, desenfocado, es en una costa de rocas. El mar y el cielo gris parecen una misma cosa. El agua del océano ha dejado charcos sobre un suelo de piedra pulido por el ir y venir de unas olas sin misericordia alguna. En el centro de la foto, una mujer vestida con ropa de labor. La cara recia, sin arrugas. La boca algo abierta por el esfuerzo. Y la mirada hacia el frente. Se tapa la mujer la cabeza con un gorro de lana sobre el que sostiene un cubo negro. En el cubo, el rastrillo y todas las herramientas para el marisqueo del percebe. Un brazo recio ayuda a la cabeza a hacer el equilibrio. El trabajo es duro y hay que andar con un ojo en la mar traicionera que cuando te descuidas te lleva para adentro. Y el otro ojo tiene que estar en el preciado escaramujo. El trabajo es duro. El todo el cuerpo se queja de andar subiendo y bajando y de la humedad en los huesos. El trabajo es duro que no sabe una si habrá suficiente para pagar el pan. Y miras la foto de la mujer, la determinación de su mirada, la energía del gesto, la sobriedad en el esfuerzo, y te preguntas, ¿de dónde esa energía? ¿De dónde esa fuerza? ¿De dónde sale esa tenacidad? Ese no rendirse, ese no parar, hasta arrebatarle a la mar arisca y oscura sus frutos más celosos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y como se temía ha habido repunte de positivos después de los días festivos. Sanidad comunica 21.309 casos de coronavirus desde el viernes. Bueno, esta información te la amplían ya en la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. El cardenal Carlos Osoro ha presidido este fin de semana en la Catedral de la Almudena la solemne apertura del proceso diocesano de canonización de 140 siervos de Dios, muertos con fama de martirio. Promovido por la Archidiócesis de Madrid y la Diócesis de Getafe, la Asociación Católica de Propagandistas y la Acción Católica de Madrid y Getafe. Las historias de estos 61 sacerdotes y 79 laicos de muy distinta edad y condición social, que fueron asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, son ya patrimonio de la Iglesia Universal y sus ejemplos nos siguen iluminando hoy. En cada momento de prueba en la historia, los mártires son testigos privilegiados de la fe y semilla de nuevos cristianos. Los que ahora se investigan fueron perseguidos por causas tan diferentes como santiguarse en público, impulsar el sindicalismo católico, esconder un cáliz o el propio cuerpo de San Isidro Labrador, o simplemente por su compromiso público de la fe. Sus biografías pueden consultarse en causamártires.archimadrid.es. Son una invitación a estar vigilantes, a tener muy presente en nuestra vida el amor de Dios y a amar hasta el extremo, perdonando incluso a nuestros enemigos. Todos ellos, como dijo el cardenal Osoro, dejaron que el Señor les cautivase el corazón. Le entregaron su vida y con su ejemplo nos interpelan hoy para que nos preguntemos quién es, de verdad, el rey de nuestra existencia.